Tenemos una historia muy curiosa hoy que transcurre en España. Es la vida de Saturnino de Lucas, alcalde de Mudrián. Mudrián, querido Vilespi, querido Mactas, es un conjunto de casas diseminadas en una colina de la provincia de Segovia. Edificios en su mayoría de adobe, calles arenosas y llanas. Allí nació Saturnino de Lucas, segundo de 8 hermanos. Nació el 4 de abril de 1911. Su padre era barbero, peluquero, ¿no? Y para aumentar los ingresos también trabajaba los pinos del monte, extrayendo de ellos la correspondiente resina. Saturnino, a los 15 meses de vida, quedó renguito por la poliomielitis. De ahí viene su apodo, el apodo que lo acompañaría durante toda su vida. El cojo, el rengo. Bueno, pese a esta renquera, tuvo que empezar a trabajar desde los 6 años, porque el padre era ambicioso y deseaba siempre aumentar los ingresos de su familia. Pero este padre, este barbero, estaba enemistado con el alcalde de Mudrián, un señor Juan Marcelo del Campo. Parece que en una ocasión el papá este, el barbero, tuvo un juicio con el alcalde Juan Marcelo del Campo, ganó el barbero, el papá de Saturnino, y a partir de entonces el alcalde se le juró, y su hijo fue víctima de esas inquinas, ya que, por ejemplo, a Saturnino le negaban becas y no lo admitían en la escuela. Un día el propio maestro fue a la barbería del papá de Saturnino y le dijo, el alcalde, hijo mío, le dijo al chico, ¿no?, a Saturnino, el alcalde no quiere que sigas en la escuela, pero no te preocupes porque yo te daré clases particulares en mi casa. A pesar de su defecto físico, a los 8 años Saturnino era el mejor mandadero del pueblo. También seguía visitando en secreto la casa del maestro. En sus ratos libres ayudaba al padre en la peluquería, aprendía el oficio de zapatero remendón y salía al campo con los cerdos. Sin que yo entienda muy bien a qué salía. No dice.
Pasear, a caminar seguramente.
A caminar o pasearía cerdos como ahora se pasean perros por algún dinero. Claro, porque no se pasea a los cerdos por el campo.
Sí, es raro, sí.
Salvo que lo saque usted, como me dicen así, para que coman algo. Sí. En una época, en la Edad Media, solían largar los chanchos, si me permite este término un poco médico, en el medio de la calle, estoy pensando en el París de Felipe Augusto, ahí el trabajo que hoy hacen los recolectores, lo hacían los chanchos, no había camión de basura. Largaban los chanchos y los chanchos se comían toda la basura.
Todo.
Después de las 10 de la noche, más o menos, calculo, no sé, supongo que lo largarían de día, porque de noche los chanchos duermen. Sí. Comían la basura y limpiaban toda la ciudad. Sí,
dejaban la botella nada más.
El caso es que, sea para lo que fuere, Saturnino salía al campo con los chanchos. Ya de muy jovencito sintió afición por las cuestiones jurídicas. Antes de cumplir los 10 años, tuvo ocasión de conocer a una persona que nunca olvidaría. Un personaje del pueblo llamado Antolín tenía un pleito complicado y como era analfabeto, el barbero le leía la correspondencia que mantenía con el abogado, y un día se presentó en Mudrián este abogado, Pablo Guillén, y se quedó a comer en casa de Saturnino. Se sorprendió de la vivacidad del niño y le preguntó qué quería ser cuando fuera grande, a lo que el chico respondió, abogado.
Qué bárbaro, ¿verdad?
Cada vez que...
Tenía condiciones. Sí, señor.
En los viajes siguientes, el abogado le regaló a Saturnino algunos de los libros que había utilizado en su carrera. Y en muy poco tiempo el niño estudió artículos jurídicos, al mismo tiempo que aprendía el oficio de zapatero, y ya empezaba a trabajar un poquito de zapatero. Estudiaba derecho, matemáticas, gramática, todo esto con los libros del abogado, ¿no? Estaba empeñado el abogado en que el niño siguiera estudios regulares, y por fin el cura Miguel Llorente y el mismo abogado solicitaron una beca para Saturnino. Pero ¿quién volvió a negársela? El alcalde.
El alcalde, sí.
Sus conocimientos de derecho, al cabo, le permitieron saber lo suficiente como para representar a los obreros pobres de la región en múltiples pleitos. Esta tarea, desde luego, lo enemistó con la mayoría de los patrones de la zona. Imagínense, está siempre a favor de los obreros, los patrones se ponen un poco quisquillosos. Aunque no le gustaba mucho la política, los obreros por ahí lo nombraban en algunos cargos, en sus organizaciones gremiales, etc. En 1933, ya un mozo, ¿no?, lo nombraron presidente de la Unión General de Trabajadores, que era socialista, y en 1936 delegado del Frente Popular. Finalmente, el gobernador de Segovia lo nombró alcalde de Mudrián.
¡Epa!
¿Por qué? Porque al otro, al tal don Marcelo del Campo, al que le negaba las becas, lo depusieron por un presunto desfalco. Dijeron, ¿a quién nombramos? ¿Y a quién vamos a nombrar? Dice, a Saturnino. Y lo nombraron a Saturnino. Al iniciarse la Guerra Civil Española, Saturnino de Lucas se mantuvo en su puesto, que respondía desde luego al gobierno de la República, pese a que Segovia rápidamente fue tomada por los rebeldes falangistas. A los pocos días se presentó en el pueblo un grupo de obreros del ayuntamiento de Cuéllar con la intención de asesinar al cura. Pero buenas tardes, venimos a asesinar al cura.
¿Cómo lo van a decir?
Digo yo.
No.
Saturnino les hizo frente y salvó la vida del cura, con el que siempre se había llevado bien, pues parece que el religioso apoyaba a los humildes contra los poderosos. Quiero decir, estaba a favor de los humildes, sí, en sus conflictos con los poderosos, porque dicho así, parece que los reunía en la iglesia y los apoyaba los unos contra los otros.
No,
apóyeme
no,
un humilde contra un poderoso.
No,
como
no.
Quien dice, apóyeme ese escobillón contra la pared. El día 24 de julio, los que aparecieron fueron los falanquistas, de otra localidad vecina, esta vez buscando no al cura, desde luego, sino a Saturnino. Parece que habían ofrecido 60.000 pesetas por su cabeza. Lo rastrearon por todo el pueblo, incluso se llevaron a su familia y amigos para ver si obtenían información, pero nunca lo encontraron. Es que Saturnino estaba donde nadie buscó. Su amistad con el cura le valió que éste le devolviera el favor recibido, escondiéndolo en el arcón del corral de la iglesia. ¿Qué será el arcón del corral? No lo sé, pero justamente a favor de ese desconocimiento, el cura lo escondió ahí.
Claro.
No lo va a esconder en un lugar que yo me... ya sabía, no. En el arcón del corral. ¿Cómo en el arcón del corral?
¿Qué es?
Claro.
¿Dónde
queda? Si dijera, en la cómoda del presbiterio.
Claro.
Es un poco confuso.
Ahora,
abajo la cama es facilísimo.
Aparte, ¿qué es lo que guardan en un arcón de un corral?
Fugitivo de la falange.
Ah, bueno.
Muy bien, se quedó ahí. Y allí se quedó hasta 1940, dentro del arcón. Una vida terrible.
Una vida...
Durante casi 4 años permaneció escondido por el sacerdote. Parece que vivía todo el día en el arcón, pero eso sí, salía por las noches a fumar. Claro, porque fumar adentro del arcón
es un peligro.
Es peligrosísimo.
Es un polvorín.
Claro.
Adentro del arcón.
Y después aprovechaba para charlar con el religioso. Sin embargo, la mente del párroco fue perdiendo lucidez y a punto estuvo de delatarlo.
Uy, qué mal.
Medio colifo al tipo, a que no saben lo que tengo escondido adentro del arcón. Terminada la guerra civil, seguían buscándolo. En febrero de 1940, Saturnino abandonó el escondite para ocultarse en casa de sus padres, en un escondite no menos incómodo. Se trataba de una buhardilla de 2 por 4 metros y una altura tal que resultaba imposible estar de pie. Era una habitación de 2 por 4, pero ponele de 1 metro de alto, así que tenías que andar agachado. tapiaron todo, no había puerta, y dejaron solamente un agujero, una pequeña abertura oculta incluso en un muro de adobe, y por el agujero le pasaban comida y lo que necesitara Saturnino.
¿Pero cómo, no podía salir de ahí?
No podía salir porque lo estaban buscando.
Pero...
se arreglarían, ¿no? O sea, así como a él le pasaban la comida, él...
de alguna manera...
de alguna manera se arreglaría. Con una pequeña máquina de escribir y una radio, eso sí, pasó oculto incluso a sus cuñadas y a sus sobrinos. No le decían nada, no, solamente los más íntimos sabían. Y allí pasó 30 años adentro, soportando temperaturas de más de 50 grados en verano y de menos de 10 en invierno.
Es una barbaridad.
De grado bajo cero. Una barbaridad el clima de ese lugar.
Clima realmente terrible.
En la buhardilla vivió la experiencia de la muerte de su madre en 1959 y el miedo constante por los frecuentes registros de la casa por parte de falangistas y guardias civiles. Tuvo por única compañía a sus libros y a sus hermanos, pero de un modo lunar, ya que los hermanos le hablaban desde el otro lado del muro. Incluso él los aconsejaba en los negocios. Fíjese que, dadas las lecturas que tenía, tenía más preparación que los hermanos. Y a través del muro los aconsejaba. Escribió un diario, una novela e incluso un tratado de magia, a la que era muy aficionado. Y finalmente salió de su encierro el 30 de abril de 1970, después de la amnistía general. Su estado de salud no era muy bueno. Se había acostumbrado a vivir en la oscuridad y hacía daño a la luz, divagaba y tenía apuro por comunicar al mundo todo lo que había descubierto en sus años de soledad. Técnicas de autosugestión, por ejemplo.
Claro, claro.
Extrañas curaciones. Tuvo que sacarse él mismo cinco muelas. Imagínese, no podía ir al dentista.
Claro, no podía hacerlo.
Se la sacaba él.
Él se sugestionaba a sí mismo, decía,
sí.
No es nada.
No me duele, no me duele, no, y no le duele.
No me duele, no me duele.
También, según parece, descubrió un secreto para la paz mundial.
Encerrarse.
Sí. Encerrar a todos los hombres, así como a él. En general había permanecido mejor informado de lo que pasaba en el mundo que sus hermanos y sobrinos, que parecen que eran medio pavos. Y murió el 6 de septiembre de ese mismo año, en 1970, 7 meses después de abandonar su improvisada celda. Le hizo mal.
Sí.
Dale. Tenía 59 años y había pasado 34 escondido. ¿Qué le parece? Esto nos deja una gran enseñanza.
Qué claustrofobia el ataúd, ¿no?, cuando se murió.
Claro. Digo, lo meten. Ahí estaría aprendiendo. Bien, nos deja una gran enseñanza, pero no sabré decirle cuál. Esto es un homenaje a Santiago el Cojo, que permaneció 34 años oculto. Parecidas historias se nos cuentan de japoneses.
Sí, los japoneses que
no sabiendo que la guerra ha terminado, permanecían en las sierras, en la espesura de los bosques, y después cuando los empleados de una empresa pavimentadora los descubrían, se negaban a creer que la guerra había terminado, y más aún cuando le comunicaban que el Japón había sido derrotado.
Es cierto, sí.
En este caso, este hombre no, estaba perfectamente informado de lo que sucedía, pero...
¿Y cómo se comunicaba a través del muro con los hermanos?
Le hablaban, no sería... ¿Usted nunca habló a través de las paredes?
No, eso no es.
Cualquiera habla a través del muro. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos la experiencia. ¿Por qué no va atrás de la cortina y me dice algo?
A ver.
¿Qué?
¿Cómo estás?
Lo dicho, es absolutamente imposible. Y bueno, como un testimonio también de lo terrible de las dictaduras, ¿no?
Sí, claro.
Yo voy a dedicar esto al padre.
¿Al cura?
No.
¿O al padre de Saturnino?
No, mejor al cura. El padre, no.
No,
el padre un sinvergüenza que lo mandaba a laburar a los 6 años al pibe. ¿Y eso qué él era? Peluquero, que el peluquero no gana mal, ¿eh?
No.
Un peluquero, un barbero no
gana mal. Conmigo
van
al muere.
Y más si se ocupaba de sacar resina de los pinos.
Es cierto.
También algo ganaría.
Ah, pero
si tiene necesidad de mandar un chico de 2 años, de 6, bueno, lo mismo. A sacar a pasear a los chanchos.
El sacerdote que lo protegió y lo cuidó durante tanto tiempo, el olvidadizo también merece un reconocimiento.
El sacerdote, que en realidad el encierro en el arcón fue sustituido por la guardilla, justamente porque el cura ya estaba medio colifa,
claro,
y tenía miedo de que batiera la canaveri. No hay peor cosa que confiarle un secreto a una persona que ha perdido la continencia.
Exacto.
¿Usted alguna vez estuvo mucho tiempo encerrado en algún lugar? ¿Cuál es su récord?
Mi récord es 4 horas.
¿Adentro de qué?
Es muy poco.
Sí.
Es poco.
Sí. 4 horas adentro de un departamento sin poder salir porque no tenía la llave.
Y eso no sirve.
Humilde.
Yo estuve más o menos una semana en la cama en mi pieza de adolescente.
Sin que
metido en la cama.
No, encerrado.
Por depresión. No tuvieron ninguno de los dos.
No, encerrado, no, estuve porque quería.
Ah, no, bueno.
Yo tenía un trabajo en una época de día.
¿Qué hacía?
Tenía un trabajo de redactor publicitario. Ah. Pero a la noche cantaba con uno. Con un quinteto vocal.
Sí.
Y entonces, como me acostaba muy tarde, venía con mucho sueño. Y me hacía encerrar por mis compañeros de trabajo en un armario. Me encerraban en el armario. Yo me ponía a dormir en el armario y otro se guardaba la llave. De modo que nadie podía ver que yo estaba durmiendo. Y si alguien me buscaba, pues mis compañeros pretextaban que había ido al baño, cualquier cosa, me abrían y yo enseguida, al minuto ya estaba allí donde me necesitaba.
¿Parado o dormido?
No, tenía una silla y un almohadón.
Ah.
Era un armario metálico. Una silla y un almohadón, yo me sentaba con el almohadón y dormía sentado. No como los vigilantes de provincia que duermen parados.
Sí.
Sentados.
Ahora, ¿le golpeaban sobre el armario metálico para despertar?
Me golpeaban cuando se avecinaba alguno.
Fue resonancia.
Cuando venía el chancho, quiero decir el jefe, me golpeaban para que yo me despertara y me pusiera... ¿Por qué me golpeaban? Era necesario que yo estuviera despierto.
Claro.
¿Para qué? Para que un ronquido...
Claro, no delatara...
Un estirar de pata extemporáneo... o lo que fuere, ningún ruido extraño, no viniera a delatarme. Imagínense, entre el jefe y yo, oye, y dice, ¿qué es eso que hay dentro de aquel armario?
Ah, yo estaba pensando qué riesgo el suyo también de quedar en manos de sus compañeros, que por ahí se distraían, se olvidaban, y se iban hasta mañana...
No, no solo se distraían y se olvidaban, sino que un día por jorobar me sacaron al pasillo, con armario y todo. Cuando yo salí del armario no estaba en mi oficina, sino en medio del pasillo del edificio. Pero momentos inolvidables.
Lindos momentos.
Hemos elegido para amueblar esta charla, ya que este hombre estaba al oscuro.
Sí.
El tango que se llama Sombras Nada Más, que es lo que él veía, en la versión de Libertad Lamarques. Adelante.
Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Muriendo y entre lágrimas y viento, los pasajes van corriendo de este drama sin fin. fue tu presencia en mi acción. Desidia fueron tu mano y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mi mano, sombras nada más en el temblor del voz. Puede ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Sombras nada más, interpretado por Libertad Lamarque.
No es una de las grabaciones más felices de Libertad, a quien hemos admirado siempre mucho. Este tango a mí no me gustó nunca, de todos modos, pero es cierto, sí. Yo siempre lo escucho antes el tango que vamos a elegir, y hoy,
pero en todo caso fue un buen ejemplo.
Por razones familiares no pude escucharlo, porque tuvimos que ir a verlo a Rolón, pero no me gustó. Yeah.